recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Aquí damos comienzo a esto que hemos intitulado Proyecto 15. Hoy es 12 de agosto y, bueno, queremos decirle... de septiembre. Estamos un mes retrasado, pero bueno...
Querés ser un mes más joven.
Volvemos a la normalidad.
Estás por ir a la primavera, ya la necesitas, Jorge.
Estamos necesitando vacaciones, me parece, más que primavera. Bueno, y estamos a 40 días de que se realicen las elecciones en el país y la historia pueda cambiar, ¿no es cierto? Porque hay penas y hay olvidos en este país. Entonces esperemos que nos podamos olvidar de todo este desastre, de estos 20 años de desastres que vinieron ejecutando sistemáticamente el kirchnerismo. Bueno, hoy está encarnado el papel que le toca a Massa, es sacar adelante al Titanic para poder sobrevivir y que les quede un pedazo de esta torta. Bueno, hoy le vamos a presentar a la mesa de trabajo. Vamos a comenzar con el doctor Miguel Romano. Miguel, bienvenido, gracias.
Gracias, Jorgito, buenas tardes.
Por... Un placer, ¿eh?
Cómodo para llegar, ¿no? Aparte.
Pero sí, no sabés, estuve 40 horas para llegar por la autopista. Pero llegamos.
14.000 cortes.
Sí, a mi derecha también a don Andrés Rufo.
¿Cómo va? Buenas tardes.
Aguante Pilar.
Sí, sí, sí. Saludos a toda la gente de Pilar y a la industria, ¿eh? Gracias, Jorgito.
Escúchame, a los motoqueros.
A todos los motociclistas que nos conocen. Mirá, y nos escuchan,
muchos,
¿eh?
Sí, hay muchos motoqueros.
Hay mucha motoagrupación que nos escuche y nos sigue.
Estaban enojados con Milei los motoqueros, ¿no?
Más que con Milei, con la Píparo.
¿Eh? Ah, con la Píparo.
Y sí, nos ha estigmatizado con que somos todos mala gente y no es así.
No es así.
Sí, con el tema del chaleco, los motochorros. Creo que hay que ir por el lado de los jueces en vez de poner un grupo etario, ¿no?
Vamos a hablar del tema de Achával después un poquito.
Sí, sí.
Que es el candidato, ¿no?
Candidato e intendente actual que candidato. Se ha olvidado un poco de la industria, sí. Del corazón económico de Pilar.
Todo, ¿no?
Todo.
Todo lo que tocó lo destruyó ahí.
A ver.
¿Qué dejó en pie?
Ha hecho una plaza muy linda, sí. Pero destruyó el ecosistema económico de Pilar. Ha hecho calles que se necesitaban, pero las industrias...
¿Y obras?
Sí, ha hecho obras, pero más o menos. Es decir, eso es maquillaje. La gente necesita comer.
Bueno.
Trabajo.
Ahora vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Bueno, a mi derecha tenemos un invitado de lujo, el doctor Mariano Fernández, economista. Así que hoy vamos a sacarle provecho a esta entrevista y jugo... A más no poder. Gracias por venir, Mariano.
No, gracias a vos, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a ver si me pueden sacar jugo o no.
Sí, mirá
a
que...
A ver cómo...
Sos como, viste, el invitado estrella hoy en este programa.
Y bueno, estoy listo para que me hagan preguntas, sí. para que discutamos,
bueno,
todos.
Ahora vamos a entrar de lleno a la parte económica. Y también a mi izquierda lo tenemos... A Elías Casagrande, que es uno más de nuestro equipo, importante, aporta todo el conocimiento que él durante toda esta vida ha venido capitalizando y lo vuelca en este programa que se llama Proyecto 15.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo estás?
Bien y muy preocupado.
Preocupado.
Y
¿no?
Porque aparentemente, por las últimas medidas de Massa, tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Ah, sí.
Entonces después vamos a preguntarle al doctor qué opina.
Bueno, y a tu izquierda, al lado de Elías, está nuestro amigo Jorgito.
Encantado, muy buenas tardes para todo el público.
Un placer.
Y bueno, hoy nuestro agradecimiento a Mariano Fernández, un querido amigo.
Sí, por supuesto.
Y que nos va a aclarar muchas cosas en relación a la economía y a los problemas de moneda.
Sí.
Y a este debate de que se está dando sobre el tema de si es posible.
Que tenemos 2 horas nada más, ¿eh? O sea, para hablar
no, de pero, economía pero, de moneda. Yo creo que nos va a alcanzar el tiempo un poco, al menos como para tocar la idea,
sí.
si es posible una dolarización, si es conveniente,
sí. Sí.
Queremos campo, conocer su opinión.
Los impuestos.
¿Y cómo le pegaría esto al campo? Porque nosotros nos preguntamos en el sí. sector, ¿cuándo van a oficializar un dólar único, ¿no? ¿Cuándo,
sí.
¿cuándo llegará ese momento de...?
Yo creo que sí que va a llegar el momento y también va a llegar el día en que digan no puede haber 17 dólares, tiene que haber un solo dólar, valga lo que valga, porque el dólar, a medida que van pasando los días, el dólar va valiendo más, porque ahora están tapando el sol con las manos, entonces el dólar este es un dólar virtual, diríamos, que vamos a profundizar con Fernández, con el doctor Fernández, a ver en cuánto debería estar el dólar hoy, si realmente liberan el mercado y quieren dolarizar la economía como propone Milei. Así que bueno, pero yo les propongo algo, que primero homenajear al gran maestro argentino, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Todos hemos ido a la escuela, todos hemos ido a la universidad, así que a Faustino Sarmiento le debemos gran parte de la educación. Pero sí, a él le vamos a hacer un gran reconocimiento, que ahora queremos también saludar a Ricardo en la operación técnica, como todos los martes. Gracias, Ricardo, por estar ahí. Número 1 de consola. Estamos hablando de Faustino Sarmiento, que no tiene nada que ver con Varadel. Varadel es un destructor de la educación. Sinceramente, es un destructor. Se ha encargado de hacerle 50 y pico de paros a María Eugenia, a Vidal, cuando fue gobernadora, y después que asumió Kicillof le dijo, no, saquémoslo la cláusula gatillo. O sea, la verdad que es un cambalache todo esto, como decía Disépolo. Bueno, Ricardo, si estás de acuerdo, vamos a pasar las primeras palabras, una introducción de Domingo Faustino Sarmiento, para saber quién fue Domingo Faustino Sarmiento y que lo recordemos todos.
Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de uno de sus más célebres próceres, Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento nació en la provincia de San Juan, el 15 de febrero de 1811. Desde muy chico se interesó por el estudio, habiendo comenzado a leer a la edad de 4 años. Ya en su madurez, promovido por la figura de su tío, fundó la Escuela Nacional de Educación de San Luis. En el año 1827, Sarmiento regresó a su ciudad natal, San Juan, y 2 años más tarde se une a los históricos unitarios, comandados por José María Paz. La actividad académica de Sarmiento aumentaba exponencialmente con el paso de los años, creando así, en 1838, la Sociedad Literaria de San Juan, donde publicaría variados e interesantes artículos educativos y de prensa. Esto llevaría años más tarde, en 1842, a la creación del famoso diario El Progreso. En 1845 viajó a Europa y luego a los Estados Unidos. En Europa investigará acerca de los sistemas educativos existentes, más que nada los de Francia, y posteriormente los de América del Norte, trayendo años más tarde a la Argentina nuevas e inéditas ideas acerca del proceso educacional. En 1851 se incorporó al ejército del general Justo José de Urquiza, participando, por ejemplo, en la legendaria Batalla de Caseros. En 1856 se lo designa jefe del departamento de la Escuela de Buenos Aires y en 1857 es elegido como senador de la provincia de Buenos Aires. En 1867, Sarmiento decide postularse para presidente de la Nación Argentina, ganando dicho puesto un año después. Luego de su cargo como presidente, será ascendido a general de brigada del ejército argentino en el año 1877. En 1882 participó de la aprobación de la Ley Educacional Común 1420, la cual establecía que la educación primaria debería ser obligatoria, gradual y gratuita. Es por esto que la figura de Sarmiento representa un anclaje fundamental en la historia política de la educación argentina, siendo esta una ley primordial para lo que sería la antigua y presente educación común. Finalmente, en el año 1887, Sarmiento decide viajar a Asunción, en Paraguay, donde se radicó. El 6 de septiembre de 1888, sufre un ataque cardíaco a raíz del cual fallece, días después, el 11 de septiembre. ¿Quieres seguir aprendiendo historia? Visita nuestro sitio web. Educatina.com tiene más de 8.000 videos y ejercicios para practicar y mejorar tus conocimientos. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este video en todas tus redes para ayudarnos a crecer.
Bueno, interesante la historia de Sarmiento, y que cierra un montón de enigmas al día de la fecha. Entonces, tenemos por un lado el bien y por otro lado el mal. Bueno, en algún momento el bien seguramente le va a ganar al mal. ¿Qué significa? Que la educación tiene que prevalecer sobre todos los valores en nuestro país. Bueno, vamos a comenzar este reportaje que queremos aprovechar, que lo tenemos a mano. Se hizo una escapada hasta nuestros estudios de Radio Amadeus, al doctor Mariano Fernández. Mariano, primer pregunta, sí, del día.
Igual me gustaría comentar algo en relación a
Faustino
Sarmiento y a la ley, especialmente a la ley 1420.
Con todo gusto.
Hay un trabajo de Carlos, sí, Escudé, del cual tengo en, sí, en el tintero un paper, un artículo científico. El trabajo se llama El fracaso del proyecto argentino de educación e ideología.
Sí. ¿Sí?
La hipótesis que tiene Escudé, que es la que yo voy a testear, se hace la pregunta de cuándo la educación comienza a degradarse en Argentina.
Bien.
Y la educación comienza a degradarse en Argentina a partir de determinados hitos, que son muy lejanos a los que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Cuando algo cae desde muy arriba no vemos la degradación. Y esos hitos son la aparición de lo que se llamó la educación patriótica en Argentina, a través de la ley Laines de 1908, la creación del Colegio Militar de la Nación, con una fuerte influencia prusiana, que dio a la educación toda una impronta fascista, que fue la que dio origen a la Revolución del 30 y al pensamiento autoritario argentino. Ese pensamiento autoritario es el que generó después al peronismo y es el que alimenta también la intolerancia hoy de la izquierda y de los sindicatos de izquierda del área educativa. Es decir, el problema de la estructura es cómo llenar un contenido. Hoy el contenido está lleno con ideas de izquierda, pero en el pasado estuvo lleno con ideas ultraconservadoras, de ultraderecha, y el problema no es el contenido, sino el recipiente.
Exactamente.
El espíritu de Sarmiento y el espíritu de la ley 1420 era una ley de educación pura, donde no había casi espacio para la educación patriótica vista desde el punto de vista nacionalista. Cada colegio no tenía un decálogo acerca de, por ejemplo, las fechas patrias y cómo celebrar las fechas patrias, y estaba librado al arbitrio de cada uno de los profesores. Claro. ¿Sí?
Cuando Sarmiento regresa al país con su amigo, venían en el barco, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, el barco estaba acercándose al puerto y se organiza una manifestación en el puerto. ¿Qué había pasado? Se había convocado a la gente para recibir a Sarmiento. Entonces él le dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Que está esta gente ahí en el puerto recibiendo, ¿no? Dice, no, dice, yo lo que te quiero decir, que vos sos el presidente de la Nación Argentina. O sea, Sarmiento se entera regresando en el barco y a un paso de bajar en el puerto. Así fue como se enteró Sarmiento que él era el nuevo presidente de la Nación. Así que bueno, estas son las historias argentinas. Yo creo que sí, que Sarmiento, como vos decís, Fernández, tiene mucha relevancia en el país, y hoy todo se rige por la educación. Si en un país no hay educación, no existe el país, evidentemente. Vos fíjate que antes los maestros eran respetados por los padres y los alumnos. En su momento, cuando cometía un error un alumno, el maestro le ponía una observación en su cuaderno, llegaba a la casa y tenía que mostrarle el cuaderno a su madre. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento, la madre le decía, escúchame, acá tenés una observación, te portaste mal. Escuchame, no hagas renegar a la maestra. Si la maestra te dice algo, cumplilo. O sea, había un respeto entre el docente y la familia y los alumnos que era impecable. No existía la duda sobre que el maestro lo haya aprendido, viste, con un reto al alumno. Hoy vienen los padres de los alumnos y los revientan a trompadas a los docentes. Hemos visto por televisión en más de una oportunidad cómo la madre le pega a una docente, a una directora, a una profesora, a una maestra, y queda todo en la nada. O sea, se ha perdido el respeto. Eso es lo que tenemos que volver a ganar en este país, el respeto, y que tengamos respeto entre nosotros los argentinos. Fernández, estamos hablando de Sarmiento y ahora vamos a hablar sobre la economía del país, que me parece esencial, porque en esta campaña, según mi punto de vista, se ha desviado el tema de las internas partidarias y se ha desviado ya la representación individual de cada candidato. Yo creo que ahora está centralizada la campaña en la economía. No sé si estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo en ese momento.
Bueno, sí, es evidente que estamos en una crisis profunda, sí. Una crisis profunda que es distinta a las crisis que hemos vivido. El episodio similar al cual podríamos nosotros asemejar una situación parecida a la economía es los momentos previos a la hiperinflación del 89.
Claro.
Sin embargo, uno piensa en la hiperinflación del 89 y encontramos indicadores sociales mucho más sanos, ¿sí? Ahora venimos arrastrando indicadores sociales malos, pobres, ¿sí? Deficientes desde hace más de 20 años, ¿sí? Es decir, esencialmente desde que se mide la distribución del ingreso en la Argentina,
sí.
Esa distribución del ingreso viene empeorando. Y desde que desde la década del 70 hasta ahora, Argentina está estancada y no crece. Con lo cual no tenemos nada para repartir, no tenemos nada para crear, no tenemos nada para... Es decir, del cual pegar el salto.
Ni para repartir, no hay nada para repartir.
Y si comparamos con la crisis de 2001, en el 2001 todavía existía una fuerte estructura de capital que se había desarrollado a partir de la década del 90, con un montón de problemas, con un montón de distorsiones de precios relativos,
sí, también.
Pero había una estructura de capital. Hoy tenemos indicadores sociales destruidos, la macroeconomía destruida, el mercado de capitales destruidos y... deficiencia de capital en el sector productivo, es decir, en el área real de la economía.
Viste que se comenta que Argentina está quinta en el ranking mundial de inflación.
Bueno, sí, Argentina igual, Argentina tiene un problema crónico de inflación, solamente
pero
hay
quinto.
Un pequeño periodo. Sí, bueno, y en algún momento estaremos segundos, terceros o primeros. Y fíjate que si vos analizás los últimos 10 años de ese ranking, vas a ver que hay muchos países que entran y salen.
Sí.
Que esencialmente son países que sufren por algún tipo de proceso de disolución, algún tipo de guerra civil, algún tipo de golpe de Estado o problemas políticos fuertes.
¿Y cómo puede ser?
Lo extraño de Argentina es que en Argentina todas esas cosas no suceden. Es decir, la inflación en general suele ser un problema, una enfermedad puntual. Es como un golpe de fiebre frente a un problema particular. En Argentina es una fiebre constante. ¿Sí?
Ahora, perdón. ¿Es sí. constante porque el problema siempre es el mismo que llamamos que es el Estado?
Es más complejo. Hay un problema. Yo vengo de ese pensamiento y de a poquito voy tratando de abrir la cabeza. Es más complejo que solamente el Estado. Desde ya que la fuente de la inflación tiene que ver en Argentina con un problema fiscal y con un problema del sistema bancario, de la definición del sistema bancario. Es decir, todo eso es lo que determina el desequilibrio en el mercado monetario. Pero creo que es más complejo que solamente del Estado. Por ejemplo, si yo dijera que es solamente el gasto público, me estaría olvidando de la gran cantidad de subsidios cruzados que hay hacia el sector privado. Uh-huh. O de las estructuras de producción en donde hay fuertes restricciones a la compra de insumos o la compra de bienes en el exterior, los procesos de apertura. Entonces, todo ese entramado es lo que determina, de alguna forma, que en Argentina no existan alternativas de financiamiento en el tiempo al problema del sector fiscal. por ejemplo, uno puede tomar otro país, toma Dinamarca, ¿sí? Toma Suecia, y encuentra que el porcentaje de gasto público sobre el PBI es altísimo, pero tienen mercados de capitales y tienen confianza para financiar el déficit público. En Argentina no existe el mercado de capitales, ¿sí? En Argentina tenemos un peso del sector público muy importante y tenemos una estructura de impuestos que está toda entremezclada. En realidad lo que tenemos es una gran distorsión, y el problema no es solamente la presión impositiva, sino la distorsión también de la presión impositiva. Yo te puedo decir que si yo bajo la presión impositiva a 20 puntos, pero mantengo la distorsión, es muy probable que Argentina tampoco crezca.
¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, muy interesante ese comentario.
¿Cuál es tu visión de las tres opciones con posibilidad de ganar en esta compulsa?
¿Visión política o visión económica?
Económica.
Mirá, hace poquito hicimos un trabajo con unos socios míos y evaluamos tres escenarios, ¿no? Los tres escenarios son bastante duros para Argentina. El peor de todos los escenarios es el escenario de crisis, de colapso, ¿sí? Con una inflación acelerándose y llegando a la inflación anual por encima del 180% anual. Eso es, nos quedan pocos meses. Es decir, venimos arrastrando. En la alternativa 3 nos daba arriba de 1000 y pico.
Un dólar blue.
Un dólar blue arriba de 1080, 1070, que está acorde más o menos con el consenso de otros trabajos.
Y con la inflación,
¿no?
Que claro. se está
produciendo. Y eso en un proceso todavía de apreciación del peso, es decir, con atraso cambiario. Porque durante todo este periodo, lo estamos viendo, está pisado el dólar, y por más que pegue un salto, no va a alcanzar el tipo de cambio para generar un aumento de tipo real de cambio. Después, los otros dos escenarios tampoco son buenos. En uno es el escenario parecido al que estamos surfeando ahora, con un dólar pisado que se le escapa recién hacia el final, sería después de la elección y hacia el final de la elección, también no muy lejos de 800 y pico, una cosa así, un escenario intermedio. Así que en realidad las tres alternativas son malas, ¿sí? Desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista social son pésimas, porque implican saltos en la pobreza. Hay que tener en cuenta una cosa. Hoy la pobreza está en torno al 50 y pico, una cosa así. La pobreza no puede crecer a la misma tasa. Esa es una, de alguna forma, una ventaja. En el sentido de que se van a degradar los indicadores macroeconómicos y hay un límite para el crecimiento de la pobreza. La pobreza no puede ser 90% en Argentina. Pero que la pobreza crezca desde un 50, desde un 45 a un 60% es catastrófico desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la seguridad. Porque podría representar un montón de conflictos políticos, conflictividad política, violencia política, que eso no tiene control en un gobierno saliente y erosiona rápidamente a un gobierno entrante que tendría que salir a ordenar esto. Exacto. Y si no lo ordena, está generando, está alimentando parte del problema social. ¿Okay?
Pero Bullrich lo está planteando, el tema de la... De poder controlar este desborde.
¿Y cómo lo va a hacer? La verdad es que yo no sé. Yo veo todo oscuro.
Sí.
¿Sí? Yo veo todo
ninguno
oscuro.
De los tres veo que tengan claro cómo van a hacer.
Por eso, yo
y
veo
hasta
todo oscuro.
Ahora, todo campaña, lo que están diciendo no tiene fundamento en nada, empezando por Milei, siguiendo por Massa y continuando.
Son eslogans. Lo que tenemos son eslogans.
Correcto.
Son en otras circunstancias del país, en otras campañas políticas. Uno podía esperar, porque la gravedad no era tan compleja, la situación no era tan profunda, es decir, la crisis no era tan profunda, uno podría esperar algo de improvisación por parte de quien va a gobernar, de no mostrar los equipos, de no mostrar qué va a hacer, cuáles son las medidas que van a tomar, cuáles son los planes económicos, si hay un plan de estabilización, la estructura del plan de estabilización. Pero en una situación actual, seguimos en campaña, y esto lo que termina haciendo es agravar el proceso de transición. Con lo cual, el que gane va a tener un problema gigantesco.
Claro.
¿Sí? Un desequilibrio macroeconómico tan grande, tan importante, que cuando se aboque a tratar de ordenar ese equilibrio macroeconómico, la sociedad le va a pedir soluciones rápidas, y no existen esas soluciones rápidas. Y
a mí me sorprendió Puyaro ayer diciendo de que el problema del narcotráfico lo podía resolver en un año. Y la realidad es que las fuerzas actuales no tienen ni gas pimienta para reprimir.
Él dijo que iba a crear una nueva
policía. Vamos hacia un escenario
Puyaro fue ministro de Seguridad de Santa Fe. Y después te hago otra pregunta. ¿Cuántos policías muertos hay en Santa Fe?
Y creo que es récord porque...
Cero.
En
policías.
No, policías.
No, policías. Policías.
Policías. Policías.
No,
policías.
Entonces, el problema de la seguridad, sí, claro. Pero no lo vas a cambiar con una ley ni lo vas a cambiar con cháchara. Acá hay una realidad. Puyaro fue ministro de Seguridad del gobierno de... Cuando gobernó Cambiemos la provincia.
Sí,
y Macri. ¿Cuánto Macri estuvo? 4 años. Y ahora, entonces, en un año lo va a solucionar.
Sigue siempre la misma gente, ¿no? Lo que vemos es que siguen siempre los mismos
equipos
políticos,
económicos,
¿no?
De Milei, sí, sí. Por ejemplo, ¿quién sería su ministro de Economía?
Mirá, no dicen quién es, hay algunos nombres dando vuelta. En la prensa salió un nombre, yo lo chequeé con él.
¿Será
es
la hermana?
Mentira.
¿Será la hermana?
Es capaz que puede ser la hermana. Igual es lo mismo, ¿no? A esta altura es lo mismo. Lo que sí sé, que me consta, pero también debe pasar en menor medida en los otros equipos económicos, es que no hay comunicación interna entre los distintos asesores.
Sí.
Por eso lo vemos en la prensa. Por eso tenemos a Epstein diciendo una cosa, a Carlos Rodríguez diciendo otra.
Sí.
¿Sí?
Roque.
Roque no habla mucho, a Javier Milei diciendo otra.
Roque Fernández, ¿no?
A Diana otro Mondino diciendo una cosa distinta, ¿okay?
Ahora salió Domingo Cavallo a decirle de que...
Que le había dicho a Javier de que tenga cuidado con la forma de la implementación de la dolarización.
Y que se apura y que no le consulta. Y...
Que no le hace caso.
Que no le hace caso.
Pero vos date cuenta que estos chicos de... Que no sabemos ya qué son porque de derecha, de izquierda, que la verdad que como diría Mireille, son una manga de fracasados todos. Entonces es la ambulancia de los fracasados, porque ya estuvieron, ya gobernaron. Ahora que aprendieron, no sé, fueron, estudiaron, hicieron un máster, un PhD en algún lado, que nuevo,
fueron
con
a
un lama. Con,
yo creo que la improvisación no tiene techo, ¿no?
El problema es que la improvisación está en todos lados. Pues si vemos Patricia Bullrich, ¿qué tiene?
Balconia.
Lo que ha anunciado es un programa de estabilización totalmente amorfo, en donde dice que va a haber dos tipos de cambios, donde pero no hay ninguna definición, no hay nada.
Concreto.
Y ni hablemos del gobierno. El gobierno lo que hace es está manejando la economía hoy y no está, en realidad la campaña del gobierno es tratar de llegar a octubre sin que le explote la bomba, pero no está diciendo qué es lo que va a hacer hacia adelante. No tiene ni espacio para decirlo porque lo único que puede hacer es ir tapando agujeros y tapando el incendio.
Sí, pero cada agujero que estás tapando...
Lo tapa con nafta, claro.
No, pero aparte con nafta. Abrís dos agujeros nuevos.
Claro, sí.
De otra manera, indistintamente, pero estás... Tapas uno y tapas...
Es como un derrumbe, claro, es como un derrumbe.
Exacto.
Apuntale una parte y se le cae la otra.
Sí. Tal cual.
Nuestra deuda asciende a 400 mil millones de dólares, ¿no? Más o menos.
Sí, igual hay que diferenciar ahí entre deuda pública y deuda
privada.
Claro, deuda pública. La deuda externa es un poco menor. La deuda pública es la que suma los que tienen residentes y no residentes.
Sí.
Por eso también cuando uno escucha algunas de las propuestas, por ejemplo, el proyecto de dolarización de Ocampo, que prevé una liquidación del Banco Central y transformar las LELIX y los activos hoy del Banco Central, que son papeles que no tienen valor de mercado...
Uh-huh. Sí.
Él dice, bueno, con esto los vendemos y los hacemos valor de mercado, implica un aumento de la deuda.
Sí,
si hoy los papeles cotizan al 30%, ¿sí? Y hay que emitir nominalmente 30 mil millones de dólares, significa que debemos emitir en realidad 120 mil millones de dólares para poder liquidar el Banco Central. La pregunta es, ¿el mercado de capitales hoy para Argentina está cerrado? Argentina, no nos olvidemos, salió del... En realidad reestructuró la deuda en el 2019, 2020 no tuvo acceso a los mercados de capitales y 2024 tenemos que empezar a pagar nuevamente la reestructuración.
Sí.
Argentina en el 2024 va camino a un nuevo default, por eso los índices de riesgo país están por encima de los 20 puntos, de los 2.000 puntos básicos.
Se habla que Vaca Muerta puede producir 45 mil millones de dólares.
Pero uno no puede defaultear con el fondo, perdón por discutir, uno no puede defaultear con el fondo.
No, pero esto no es defaultear con el fondo, esto es la reestructuración
fondo.
No, pero de los...
No, una de las 45, no sé cuánto
el fondo
es.
Fondo lo están vendiendo.
No, pero la reestructuración son los papeles privados, que hay que empezar a pagar.
No, pero digo que cuando se habla por ahí a veces del default, que vamos a defaultear la deuda con el fondo, es imposible hacer eso, técnicamente no es así.
Es que no tiene sentido, ningún país en la historia defaultó con el fondo.
Porque puedes caer en mora o
cesación.
Porque pero
con el
no
fondo
existe, no se puede defaultear.
No se defaultea.
No existe,
siempre nos sentamos y después dice, bueno, entonces pateamos para adelante, es que el fondo tiene esa función, que tiene un problema de algo que se llama en economía, se llama moral hazard, pero es cierto, no tiene ningún sentido. El sentido es solamente mostrar una banderita política, como puede decir la izquierda, decir, bueno, listo, cortamos con el fondo. Pero en realidad el fondo es tonto, es un organismo internacional que es tonto.
Yo lo que
te
digo,
va a dar siempre lo que vos necesites y no te va a poder controlar nada. La revisión del artículo 4, esa famosa revisión que todos dicen, sí, viene y el fondo lo que hace es controlar tus políticas. Es como que venga alguien ajeno a tu campo, a tu empresa, y te diga, lo que tenés que hacer es tal cosa. Y vos hacés lo que querés, y después te vuelve a dar la plata. Ese es el fondo.
Bueno, acá lo que hablaba, ¿no? Esto de la liquidación del Banco Central y liquidar las LELICs. Me suena que ya pasó eso en algún momento, donde te daban un papelito.
Bueno, corremos estos riesgos.
El tema es que no es solo el valor, sino qué le autorizás a hacer con el nominal de eso. Que autorizaron a comprar empresas con ese bono pedorro.
Bien.
Que valía el 30% y vos te lo tomaban al 100% después al mismo estado.
Sí,
es el mismo curro que quieren hacer.
Y hay otro riesgo. El otro riesgo es que se les ocurra canjear la deuda cuasifiscal por algún tipo de bono que termine siendo compulsivo sobre los depósitos.
No creo
que implica una licuación.
No creo que haya espacio.
No, bueno, pero es un riesgo. Ya lo ha dicho.
No, el riesgo
Milei lo disparó, tirar un plan Bonex.
El riesgo está.
¿Sí?
Yo creo más en el plan B.
Claro, bueno, pero para eso necesitas tener los fondos en el exterior y no los tienen.
No.
Y el costo de esos fondos son infinitos.
Yo creo que los pasivos los van a licuar con una hiper. Te digo sinceramente, es la única que le queda.
Como aquella, la ley Clarín, ¿no?
Famosa, no sé si fue la ley Clarín, pero de alguna manera vos tenés que licuar pasivos.
Millones. Sí, bueno, 3.000 millones de dólares.
Lo licuás, como dice el doctor Fernández.
¿Puedes licuar los pasivos, Fernández?
Lo licuás con un bonus, sí, como dice el doctor Fernández.
Tenés que bajar la tasa de las LELICs y explota todo.
Y vendrán 240.000 amparos de vuelta, como vieron el corralito.
El problema de eso, bueno, hay muchos problemas, va a haber muchos problemas legales. Y el problema es, ¿y cómo queda de vuelta nuevamente el sistema financiero?
Perdón.
Mal.
Y el punto es, ¿qué pasa con el crédito en Argentina?
No está tan mal como el 2001 el sistema financiero.
Claro, ¿y qué pasa con el crédito en Argentina a largo plazo? Yo creo que hay que empezar a pensar cosas distintas.
Sí. Yo creo que a largo plazo, discúlpame, a largo plazo puede haber, ¿cómo puedo decir? Un poco de ayuda si el Estado no es la aspiradora de la plata de los bancos. Entonces ahí puede aparecer crédito para que el privado empiece a funcionar. Y
yo
que genere.
No soy tan optimista.
Aparte, no le va a convenir.
Pero tampoco
no
podemos seguir haciendo lo mismo que hicimos hasta ahora,
está
Miguel.
Sí, pero van a tener que trabajar los bancos. En vez de prestársela,
es hora,
entre el depositante
Disculpame,
el Estado,
creo que es hora que la vuelven un poquito.
Una tarjeta de crédito. No como están haciendo ahora, que no hacen absolutamente nada.
Pero hoy, ¿quién va a ir a tomar un préstamo con las tasas que tenemos? Para invertir en un negocio, por ejemplo, de largo plazo como el sector del campo.
No, acá hay que diferenciar varias cosas. En primer lugar, se necesita un plan de estabilización. El plan de estabilización debería bajar la tasa del cuasifiscal. Y inicialmente, si el plan de estabilización tiene algo de credibilidad, empieza un leve proceso de remonetización de la economía, que es lo que permitiría, junto con una aceleración inflacionaria, licuar parte de las LELICs.
Y parar la
pero eso es muy difícil. Eso es como estar corriendo en un Fórmula 1 y estar doblando una curva y pasando los cambios a 180 kilómetros. ¿Eso qué significa? Que cualquier proyecto que nos quiera vender una desaceleración inflacionaria, ¿sí?, al estilo dolarización, que pasemos del 180% anual al 2% anual en 3 años, ¿sí?, eso significa que nos vamos directo a una colisión.
Bueno, vamos a proponer una pequeña pausa, más que interesante. Sabemos que nuestros oyentes están en sus hogares y están escuchando atentamente los comentarios de Fernández, así que vamos a disfrutar un bello tema y regresamos.
Fui bien.
Bueno, Marcela, volvimos, Marcela Morelo. Estamos debatiendo en off acá sobre la situación política del país. Bueno, estamos en diálogo con Mariano Fernández, economista, y estamos aprovechando este diálogo para poder saber cómo viene el futuro de nuestro país en lo económico y obviamente que repercute en lo social. Entonces es muy importante la economía. Fernández, estamos hablando sobre la privatización del Banco Nación.
Del Banco Central.
¿Es posible que se pueda privatizar?
La liquidación. Yo creo que no. Sí. Otras circunstancias, con un mercado, sería con un Estado ordenado, con un mercado de capitales, con Argentina no habiendo salido de un mercado de capitales previo a un default, todo eso era posible. No sé si era deseable también. Yo tampoco soy un fundamentalista de decir no tiene que existir el Banco Central. No sé.
¿Cuántos países en el mundo no tienen Banco Central?
No hay.
¿Cuántos países?
No hay. Hong Kong, todos los que... Pero
son satélites, ¿no?
Claro, pero son países que tienen, pero que tienen entradas de capitales distintos, tienen sistemas bancarios que funcionan con una capitalización gigantesca. Panamá... el caso raro es Ecuador, pero Ecuador la dolarización es exitosa desde el punto de vista de la estabilización de precios, pero no es exitosa desde el punto de vista del crecimiento.
¿Quieren volver
Ecuador
a su
no
moneda?
Crece.
¿Quieren volver a su moneda?
No, está estancado.
No, tiene altos costos. Después de tantos años, los costos de salida de la reversión de la dolarización son altos porque es un país con una estructura de producción distinta a la que tiene Argentina. Sí. El problema de una dolarización en Argentina es que existen menos costos de reversión. ¿Y eso qué significa? Que nosotros podríamos iniciar un proceso de dolarización mal hecho y en N años, 4 años, 5 años, empiezan las demandas de reversión. Si nosotros elegimos ese camino, Argentina entra en una especie de etapa de secesión. Nos matamos.
Claro.
¿Está? Hay muchísimos problemas que hacen que la dolarización, desde el punto de vista técnico, sea un proyecto hipotético, interesante de debatir desde la academia, pero imposible de implementar o con altos riesgos de implementar desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, Argentina es un país federal. ¿Qué me garantiza, sí, que las provincias no terminen emitiendo frente a un problema fiscal cuasimonedas?
Ya pasó.
Claro, no, por eso, ya pasó. ¿Qué me garantiza que el sistema bancario, si tomamos el proyecto de Ocampo, que no implica hacer offshore la banca, es decir, hacer extranjera la banca, ¿qué es lo que no me determina que frente a una corrida sean los bancos los que pidan un salvataje del sistema financiero? Y eso implicaría que el Estado Nacional absorbería las deudas del sector privado, generando un quiebre generalizado y una demanda de reversión de la dolarización.
Que ya pasó en la época de Caballo.
¿Qué otro riesgo?
¿Cuál?
Si yo tengo un proceso de dolarización transitorio, que es algo que no se habla mucho, que se llama el problema de los efectos temporales de las estabilizaciones transitorias. Si yo estabilizo transitoriamente, voy a generar un ciclo que se llama ciclo, es un ciclo que surge en algún tipo de planes de estabilización, es un ciclo expansión-recesión,
sí,
que implica que durante el primer periodo del plan de estabilización se produce una fuerte entrada de capitales transitorios, porque tienen que aprovechar el diferencial de tasa de interés. Sería, la dolarización lo que haría es bajar la tasa de riesgo de default,
de devaluación,
pero elevaría la tasa de riesgo de default, lo cual implicaría una prima de riesgo altísima para Argentina. Claro. Eso en
que
el corto
pasó,
plazo...
Lo claro, estamos hablando el tema de Mauricio.
En la convertibilidad.
Exactamente, la convertibilidad.
Que la convertibilidad fue mejor hecha, por eso fue mucho más leve.
Fue más programada.
Pero eso, ¿qué determinaría? Determinaría que algunos productos, los bienes no transables, los servicios, aumentarían su precio en dólares. Tendríamos inflación en dólares.
Uh-huh.
Es decir, la tasa de convergencia de la inflación argentina a la inflación internacional o americana ajustada por productividad no se haría la velocidad que se tendría que hacer en un programa que sería percibido como permanente. ¿Eso qué haría? Los sectores asociados a los servicios serían cada vez más caros. Después tenemos, con un sistema laboral que es rígido y está basado en la nominalidad, es decir, no podemos bajar salarios. Entonces ahí la respuesta de Milei sería, bueno, desregulo. Pero yo puedo desregular hacia adelante. pero no es para marginal. Claro. Significa que el 90% de los contratos laborales están mirando nominalmente hacia atrás. En una crisis donde deberían ser deflacionarios esos contratos, no pueden ser deflacionarios. Eso implica quiebras. Entonces, un sector determinado, que es el sector de los no transables, sería el que impulsaría una reforma política para salir de la dolarización. Significa que en 4 años, 5 años, no podemos saberlo, esto explotaría por los aires y habríamos perdido una bala de plata, la única bala de plata para estabilizar.
Sí. Bueno, no sé, Miguel, ¿querés hacer alguna pregunta?
Nada, ahora,
después de
viendo
este
esto,
panorama, ¿no?
Con ganancias, ¿no? Esto va a implicar se va a llevar más o menos el 0.6 del PBI, esto nuevo.
¿Esto no lo confrontan con los gobernadores?
Eso se llama nueva emisión. Entonces, ¿eh?
Primero, lo que está claro es que seguramente está ajustando que va a perder y está tratando de llegar como sea.
Yo creo que está apuntando que va a ganar.
No, bueno, pero está dejando un problema fiscal gigantesco.
Claro. ¿Sí? Pero yo le pregunto eso, ¿no? Que
si sumás los 0.5 de ganancias más 0.5 del programa de ajuste, del programa fiscal expansivo que tenemos una expansión de más de 1% del producto. Claro. Si a eso le sumamos lo que va a venir, el congelamiento de tarifas hasta diciembre, le vamos a sumar otro punto y pico del producto.
Esto le está avisando el FMI que no le va a pagar nadie. Ni Macri, ni Bullrich, ni Milei, ni Massa. Nadie le
va a pagar. Yo siempre digo, el Fondo Monetario siempre es tonto. Y siempre termina convalidando, evitando, porque ahí hay un tema político. El Fondo Monetario, los staff técnicos son los que recomiendan no hacerlo y desde el punto de vista del staff político es el que le dice, bueno, ok, para evitar el conflicto en Argentina y que se genere un problema geopolítico en Argentina, Estados Unidos baja la cabeza y le dice al Fondo Monetario, dale, adelantá los
fondos.
¿Y la
espalda que le da ahora esto de los BRICS?
Pero
antes estaba.
Espérame,
cuando
Néstor, está bien.
Cuando Néstor lo. Digamos, estamos tratando
de. Podemos estar, sí, de acuerdo, no de acuerdo. Esto es otra cosa, ¿sí? Sí, es cierto que eso amplía los mercados, pero ¿cuánto tarda en implementarse eso?
Y si no se hiciera, tardaría más.
Claro, no, pero aún así, se anuncia. Estos son los proyectos. Todo lo que tenga que ver con complementación diplomática, acuerdos comerciales. Llevan años,
sí, el Mercosur,
años de coordinación. Sí, sí. Acordate que Macri 2016 anunció el tratado con la Comunidad Europea, que había que empezar a cumplir determinados requisitos, había que empezar a juntarse los grupos diplomáticos para negociar la convergencia. Esto es lo mismo. Así que si Argentina decide entrar finalmente a los BRICS, que no sea derogada, esto va a ser algo a 4 años, a 5 años. Es decir, es un anuncio, es un eslogan para tratar de ganarse a un sector del electorado que cree esto.
Pero es mejor ir a negociar con un grandote en la espalda que el solo, cuando vas a hablar con otro grandote.
Perdón, ¿quién es el grandote? ¿Rusia?
No.
¿China?
No,
¿quién es el grandote?
Mira, igual
¿quién es el Brasil, grandote? Rusia, China.
Creo que hay un error de concepción, porque Argentina podría tener tratados de libre comercio sin tener que alinearse políticamente con Arabia Saudita, con Egipto o con Irán o con Rusia.
Con India, con China, con Brasil.
Sí. Pero podría ser tratados de libre comercio directamente. Es decir, yo creo que no se está trabajando en tratados de libre comercio, se está trabajando en asociaciones asociaciones geopolíticas.
Totalmente.
Pero yo creo que Argentina debería empezar primero a comerciar y después vemos.
Pero tampoco cerrar mi economía a Estados Unidos. Y
no es cerrar la economía,
Israel,
es hacer Israel, como dijo, amplios tratados de libre comercio. Es un problema diplomático. En vez de discutir la entrada al BRIC, negociemos tratados de libre comercio con China, tratados de libre comercio con Irán, con todos. Argentina sale a vender cosas a todo el mundo y después vamos viendo a dónde nos agrupamos o nos ponemos desde el punto de vista geopolítico.
Pero quizás esos chicos...
Políticamente, ¿dónde te ubicás? Pero comercialmente...
No, pero quizás
porque también hay un riesgo.
¿Querés que te compre? Tenés que estar acá.
No necesariamente.
Pero llegar a pasar.
Pero no necesariamente. No necesariamente.
Sino que te compre Estados Unidos, Francia,
está bien,
Israel,
pero no
todo lo que nos compre.
Estoy de acuerdo, pero no necesariamente. Esto es un tema diplomático y los temas diplomáticos llevan tiempo y no implica solamente tener que bajarse, arrodillarse y entro con todo. No, acá hay que negociar. Por eso son procesos muy largos.
Pues yo no creo que sea arrodillarse elegir un lado. O un lado u otro. Nadie está dispuesto.
Yo creo que sí. Argentina,
a ver, no cualquier está... empresa puede venderla a quien quiera también, ¿no?
Yo
tengo una empresa. Sí, ¿por qué no?
En Argentina, ni. ¿Por qué no? Yo te diría que ni, porque yo tengo pasa por el medio
que hago ni óptica,
pero para todo depende la de la venia de la Secretaría de Comercio Exterior. Secretaría de Comercio
mirá
Exterior,
mirá que tan cierto, una, lo, tan cierto lo que dices
afuera, vos porque no te estará tocando, no estará tocando el sector porque se, les interesa.
Perdón.
Pero mañana programas, cambia el Secretario de Comercio Exterior, te hace una cruz sobre eso y listo.
Hace unos días atrás, un par de programas, estaba comentando que presenté los últimos 6 balances esperando mi matrícula del RUCA y no me aprueban para todas las exportaciones. Me aprueban para algunas, pero no me aprueban para otras. No me dan la matrícula de exportación de carne y no me dan la matrícula de exportación de soja. Sí me están dejando exportar maíz partido, sí. Spellet de soja.
¿Y qué hay etcétera? Detrás de esta?
Detrás de esto,
ya me imagino, la de carne pues es un precio político y la de soja pues se usa para alimento balanceado, para
pero está mal que no te dejen exportar en Estados Unidos. El 30% del maíz queda ahí. El 30% de la soja queda
sí,
ahí.
Sí, pero no podemos compararnos con Estados Unidos.
No, pero digo, como a ustedes chiquito, que les gusta un país hermoso.
No lo podés hacer esa
está bien, pero es un país chiquito.
El capitalismo.
Son dos mercados totalmente distintos.
Para la China nuestra...
La prioridad de Cancillería tendría que ser la mayor cantidad de acuerdos comerciales con cualquiera, ¿sí? Y estar trabajando no en temas políticos o geopolíticos, dejarlos a un tercer lugar y pasar directamente a problemas económicos. Y decirlo, mira, esto lo vamos a charlar después que nosotros estemos ordenados.
Pero se supone que los embajadores no cumplen esa función.
Aparte,
ponele.
Yo me pregunto, Luis Juez, que fue embajador en ponele, Ecuador, ¿no?
Sí.
Recibió una vez a la selección de fútbol, con Macri fue, ¿no? Sí. Y no hizo absolutamente nada.
No, hacen perdóname, catas de vino.
¿Quién carajo hizo algo en las embajadas argentinas,
hacen
hermano?
Catas de
son
vino.
Todos puestos políticos. ¿Quién fue a trabajar ahí? La gente de ahí, carrera no está.
Claro, ahí está el punto.
La
creo
gente
que
de carrera
punto
no está porque
central,
el político se lo come.
Mira,
el punto
una
central
vez,
sería que las embajadas estén ocupadas por toda gente de carrera.
Tiene que ser alguien
claro.
comercial.
No hay agregados comerciales.
No, pero desde el embajador claro.
Mira, hubo una vez dijo algo cuando Argentina sale campeón en el 58-58 de básquet, campeón mundial de básquet, que se hizo acá el mundial, y entonces armó en el mundo Argentina campeón de básquet, y hubo un presidente, el mejor de la historia, que dijo que esos 8 tipos eran mejores embajadores en el mundo que 150 diplomáticos.
Ahí te doy la derecha.
Viste qué peronista que está.
Ya sé que
Juan Domingo Perdón era.
Pero doy la derecha porque es verdad. Hoy nos vende más Messi que cualquier embajador nuestro, hermano.
Sí, bueno, sí. Lo tiene YPF, gracias a Dios.
Mejor no hablemos de YPF porque tengo.
Ahora vamos a hablar.
Tengo para contarte.
Fernández, una pregunta. El tema de Kicillof, ¿no? Que endeudó al país en 15 mil millones de dólares.
¿Eh?
16.000. Sí, no fue solo él.
Para sumar el resto
todo un gobierno.
Y llegás con un 5-0.
Claro.
Bueno. A ver si está claro, muchacho.
Es decir, esto no tiene ninguna penalidad. O sea, esto es como que estos muchachos hacen lo que quieren y la justicia no hace nada, o se puede hacer algo con...
¿Qué hablas de lo de YPF?
Yo no soy abogado, pero yo no...
De YPF.
No sé, esto es una pregunta para un abogado. No sé
acá,
si...
Miguel.
Si hay alguna penalidad por alguna... mala praxis de un funcionario público. Hay que demostrar que efectivamente se llevó algo o algo así. Pero, si
pero no... vos decís, a ver, ¿qué nos cuesta 16 mil millones de dólares
sí,
esto?
Sí, más o menos, Miguel.
Pero es nuestro toda la vida. Es lo mismo que decir que, no sé... que
¿es nuestro qué cosa?
De, bueno, el 51% del paquete accionario...
De la
nada. Cuando vos pagás
tu casa
5 veces...
Nada.
¿Cómo que no
el
es nada
precio
YPF?
De tu
¿cuál
casa?
Es la capitalización contable? ¿Cuál es la capitalización bursátil de YPF?
3 mil millones.
La verdad que...
3 mil millones.
No es nada.
No es nada, pero ¿cuánto hace que empezó a cotizar
no
de
importa,
verdad?
No importa, pero no vale
¿cuánto
nada.
¿Cuánto subieron las acciones de YPF?
No,
no vale nada.
3 mil millones no es nada. 3 mil millones para afuera
es un vuelto.
Pero
es un
¿cuánto vuelto? ¿Cuánto es lo que va a facturar esa empresa? ¿Cuánto va a quedar?
Lo si, mismo... no, si lo sigue explotando YPF, ¿va a ser eso o menos?
51% tiene nada más. Bueno. Hay 49 que
es
privado.
Vendamos YPF, es más fácil. Liquidamos todo.
No, bueno, ahí ya pasó.
Aparte una cosa, ¿para qué querés tener petróleo dentro de 50 años?
¿Para qué quiero tener litio dentro de 50 años?
¿Para qué querés tener petróleo en 50 años?
No, para la pregunta, ¿para qué quiero tener?
No.
¿Para cuánto?
Hablando,
¿para qué quiero
estamos
tener
hablando del petróleo?
Estamos hablando de petróleo.
YPF es litio.
Estoy hablando de petróleo yo. Contestame primero eso. ¿Para qué querés petróleo en 50 años?
Supongo que para nada, como para lo que no quiero es litio tampoco.
Por ejemplo,
no nos sirve nada.
Espérame, lo que puedo tener es con el litio, con la venta de litio, puedo constituir un fondo fiscal anticíclico, por ejemplo.
Como el de Chile, como el del cobre.
Por ejemplo.
Pero acá, pero les pagan el 3% de regalías, cuando en no Chile importa. Pagan el 25, perdón, 30.
No importa, perdón, pero ¿qué hizo
Chile? Pero ¿qué hizo Chile? Que es un país,
perdóname,
que no es comunista, como dice, estatizó el litio. Bolivia estatizó el litio. Cacho, nosotros lo dale. Tienen empresas privadas. Siempre vamos al revés.
No, porque yo puedo hacer lo mismo. ¿Por qué tengo que estatizarlo?
Pero estábamos hablando de Chile, que es el fideicomiso famoso,
sí,
el del
pero
cobre.
Sí, pero diciendo, yo lo que puedo hacer es que lo explote el privado, le cobro una comisión por explotar y con eso constituye un fondo fiscal
anticipo. Pero un 30, no un 3.
Lo ahora que sea, después discutimos Miguel, el número, pues pero yo privado. No lo exploto.
Miguel, te hago una pregunta.
No es BM la que tiene una parte importante.
Te hago una pregunta, Miguel. ¿Vos qué estás hablando del litio? El litio es un commodity hoy, ¿correcto?
Sí.
Ok, bien. ¿Cuánto es el 3% del precio que está diciendo lo que están extrayendo el litio que vale el litio?
No me acuerdo.
El 30% que es lo que es el commodity internacional. Entonces,
el
3, ¿por qué
primero?
No, pará. Empiezo de vuelta. Si el litio, vamos a poner un valor nominativo, el litio vale 100, ¿sí? Y vos pagás, estás pagando el 3% sobre el 100. Vos el arreglo. Ahora, si vos pagás el 3% porque decís que exportás a 30, tengo un problema, querido. Y eso es lo que está pasando con el litio en Argentina.
Es que hay un costo.
No,
que
no tiene valor internacional como tiene la soja, como tiene la
carne. Es que hay un costo que no se está viendo el litio.
No, querido, te estoy
¿cómo que no? Es la contaminación.
Es lo mismo que me digas que esté sacando cobre a no precio de commodity.
Pero a ver, la contaminación del agua, del agua que va a quedar. El costo, estamos sacando números, estos números.
¿Qué tiene que ver?
Plata.
Espérame, si es así, entonces no nos conviene sacar litio.
Yo pienso lo mismo.
Bueno, entonces listo, cerramos. Queremos todo.
Sigamos con combustible hasta que estallen y desarrollemos. A ver, en Alemania.
En algún momento subirá el precio del litio y lo tendremos que sacar y lo privatizaremos.
Una vida de 10 años y termina. Una tecnología va para otra cosa.
¿Qué vas a hacer con todos los acumuladores esos? ¿Dónde los vas a meter?
Problema, no es problema tuyo, ni nuestro, ni de la.
¿Cómo que no? Me va a contaminar a mí.
Tenés que sacarte el litio y aprovechar la situación.
No, mirá el riachuelo. Sí. ¿Querés un ejemplo de lo que dice Milei, que a qué le importa? No, te digo que lo que fue, lo que nos cuesta, el riachuelo ese, todo podrido, como esta enfermedad.
¿Estás hablando de choreo?
No, el litio va a ser lo mismo.
No, está pasando
la explotación
hoy eso.
Minera, como está, es lo mismo.
Eso, las minerías de litio hoy.
¿Cuánto
están
nos cuesta
pagando
en salud?
El 30% de lo que vale internacionalmente el commodity.
Pero hablo de plata yo. ¿Cuánto nos va a costar curar a toda esa gente? Vamos a matar los recursos naturales que tenemos. No sé, vos que hacés vaca, ¿sabés dónde vas a criar la vaca? Adentro de tu departamento.
Los lugares en donde está el litio para
no
que ustedes... Está en el medio del desierto. O sea, hay que ir a buscarlo al norte de Catamarca.
No, Salta, hay en todos lados. Bueno, Salta, bueno, Catamarca,
hay,
Jujuy.
Hay en varios lados. Y ahora están investigando porque aparentemente en provincia de Buenos Aires también hay litio.
¿También?
Y sí, porque el norte de La Pampa.
Es una sal.
Y el oeste de La Pampa, en donde hay volcanes, en San Luis, están investigando. Esto recién empieza y lo van a seguir investigando a medida que lo necesite el mercado. Cuando el mercado no lo necesite más, no le van a dar ni la hora y no va a valer nada. Hoy lo van a buscar porque
no,
hoy vale.
Va a valer la salud, van a valer otros recursos como el agua, como la tierra, como todo eso va a costar. Hoy no nos damos bola, pero tenemos hijos, vamos a tener nietos.
Pienso lo mismo.
La explotación.
¿Sabes qué bono verde le van a dar con eso, no?
La explotación del litio no es sencilla. Hay que ir hasta el medio del desierto, en el medio de la
nada. Ahí tiene cianuro ahí.
Y llevar recursos. O sea, no es fácil. Pero yo no quiero derivar.
Sí.
La charla económica y política, hoy que lo tenemos a Mariano.
Sí, sí, sí.
Sí, perdón, Mariano, que te trajimos a la ecología que no tiene nada que ver. Pero.
Y retomar un poco este canto de sirenas.
Sí.
Entiendo yo que es el tema de la dolarización por parte de lo que propone aparentemente Javier Milei, ¿no?
Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Acá el señor operador Ricardo nos está haciendo seña. Y regresamos con Proyecto 15.